Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Spaces da paso seguro en la conquista de la Luna. En estos últimos días es un éxito los acontecimientos en la rama aeroespacial estadounidense, pues se consolidan sus pasos para la conquista permanente de la Luna y Marte. Estas acciones son las operaciones conjuntas de la NASA y SpaceX en el lanzamiento de la misión Crew 2 a la Estación Espacial Internacional, EEI. El vuelo del helicóptero Ingenio de la NASA en Marte, el lanzamiento del cohete reutilizable de Blue Origin y el contrato de la NASA con SpaceX para lunizar en la Luna. El viernes 23 a las 5 de la mañana, la NASA y SpaceX lanzaron sus exitosos cohetes Falcon 9 desde la plataforma 39A en la Estación Central Kennedy, Cabo Cañaveral, Florida. El cohete portaba la nave espacial Crew Dragon 2 y llevaba a los astronautas estadounidenses Chane Kingdom, Megan McCartum, al japonés Akihiko Ochides de la Agencia Espacial JAXA y Thomas Beckett de la Agencia Espacial Europea, ESA. El objetivo es dejar esos astronautas en la Estación Espacial Internacional y su estancia de trabajo en la estación será de alrededor de 8 meses. Esta es la tercera misión tripulada de la NASA y SpaceX en la historia espacial. El primer viaje tripulado hacia la Estación Espacial Internacional y una asociación de la NASA con una empresa privada que aportaba sus cohetes y naves espaciales fue con SpaceX y era la primera vez en una década que se hacía desde suelo americano con naves de la misma nacionalidad, maniobra que se cumplió el 30 de marzo de 2021. El segundo vuelo de la nave de Crew Dragon fue con los astronautas de la NASA, Mike Hopkins, Wilton Glover y Shannon Walker, junto al japonés Soichi Noguchi de la NASA. Estos regresarán a la Tierra el 28 de abril de 2021, después de una estancia de trabajo de 164 días en la Estación Espacial. También este mes, la NASA mostró su pericia científica al hacer volar en Marte el helicóptero Ingenio. Esto es un dron de pequeño tamaño, alrededor de medio metro y de poco peso, con dos arpas que rotan en sentido inverso y que se maneja desde el centro de la NASA, lo que constituye el primer vuelo controlado de una nave en otro planeta. Imagínense, de la Tierra a Marte hay 300 millones de kilómetros cuadrados y desde aquí se domina ese dron. El Ingenio fue llevado por el robot Perseverance. La competencia en la conquista de la Luna y Marte se ha intensificado en los últimos meses. Las agencias de Estados Unidos, China, Emiratos Árabes Unidos e India van con éxitos en esos propósitos espaciales. La compañía privada SpaceX también marcha en el liderazgo y en la innovación aeroespacial, y es la que puede destronar a la agencia china en estas funciones espaciales. La NASA tiene el poderoso cohete SLS y la cápsula Orion para su programa Artemisa, que llevará a la primera mujer y hombre a la Luna. El cohete de la NASA no es reutilizable, por lo que se hacen las operaciones muy costosas y la nave Orion es muy pesada, pero le falta el aterrizador lunar, por lo que la agencia norteña necesita de otras compañías para lunizar en el 2024. Por eso la NASA hizo una competencia por el contrato entre varias compañías aeroespaciales, donde se encontraban SpaceX, Blue Origin y Dynasty. La NASA dio a conocer la empresa que le acompañaría en descender a los astronautas en la Luna. El ganador del contrato espacial fue la SpaceX, cuya nave Starship y su poderoso cohete portador nombrado Super Heavy. Ambos vehículos espaciales, sus costos de producción son muy, muy baratos comparados con similares productos de distintas compañías. La nave está en desarrollo y perfección, y hará los futuros viajes turísticos e instalación permanente de los humanos en la Luna y Marte. La SpaceX ha demostrado con sus éxitos espaciales que los emprendedores privados están en el liderazgo de la conquista del espacio y que es posible la residencia permanente de los humanos en la Luna y Marte. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Nos basamos en el libro de la dictadura de la democracia de Jim Chap. Recordar que Jim Chap es un científico de la teoría de la no violencia y que él expone con claridad todas estas acciones que podemos hacer los que vivimos con falta de libertad y cómo podemos conquistar nuestros derechos humanos y las libertades fundamentales. La lucha cívica no violenta tiene un espíritu que lleva la misericordia en sí misma, porque no busca el daño de las otras personas. Al revés, lo que busca es el convencimiento de esas personas a través de una gran presión cívica para lograr los objetivos que se han planteado. Por eso en esta lucha existe un efecto democratizador permanente desde su primer esfuerzo en ponerla en práctica, porque el individuo no puede ser presionado como lo hacen los militares, que cumplen órdenes verticales y si no la cumplen, entonces están expuestos a diferentes castigos, como son poner a las personas en calabozo, como mínimo. Y eso no ocurre en la desobediencia civil, porque en la desobediencia civil hay que convencer a las personas de por qué luchamos y cómo lograr sus objetivos. Tenemos que las personas se comprometan con esa lucha y una vez comprometidos con ese esfuerzo, deben cumplir su palabra. Y esto hace que las personas se disciplinen, que cumplan con esos objetivos y que sea una persuasión de los líderes sobre las personas que cumplen estos objetivos y forman parte de su activismo. Por eso el método de la lucha cívica no violenta es muy importante, porque crea un ciudadano en la medida de que las personas luchan. En la medida que se ponga en práctica el desafío político, las personas van ganando más en conciencia de ciudadano y salen de esa masa dócil que le ha impuesto a través del adoctrinamiento la política del régimen y van pasando a ser ciudadanos. Y en ese paso, el individuo que está en la masa popular a pasar a ser un ciudadano tiene una trayectoria, en algunos más acelerados que otros, porque enseguida comprenden en realidad qué cosa es un ciudadano y ponen en práctica toda esa conducta disciplinaria y civilizada de lo que es un ciudadano en el cumplimiento de las leyes que no violan su dignidad. Por eso es importante comprender la lucha cívica no violenta, estudiarla, para que crear una persona digna de ser un ciudadano, para restablecer la república, en el caso de nosotros, la República de Cuba, y pasar rápidamente a la libertad y de ahí a la democracia. Por eso es importante conocer a menos los elementos de la lucha cívica no violenta. Por eso los estrategas deben de recordar el conflicto, que el desafío político es un campo de lucha siempre cambiante, donde hay un continuo juego de ataques y contraataques, que no es estático, que se relaciona con el poder tanto absoluto como relativo, están sujetas a cambios rápidos y constantes, y ahí se debe adaptar en esa lucha los agentes prodemocráticos. Sabemos que la dictadura va a ejercer una presión grandísima sobre los activistas, porque en una dictadura, cuando se hace una voz criticando al régimen, es una fractura que se está haciendo internamente sobre la posición política del régimen, y esto conllevaría a más voz a disentir, y por eso la represión sobre los activistas va a ser tan en muchas ocasiones, en el principio es de persuasiones, amenazas para persuadir, pero en realidad llevan hasta la golpiza, el encarcelamiento, incluso hasta la muerte. Por eso es importante que cuando nos comprometamos en esta lucha a servir para liberar a nuestro pueblo, tenemos que saber que va a haber un aumento de la represión y ahí tenemos que aumentar nosotros nuestra resistencia. Por eso es muy importante tener presentes los diferentes mecanismos de lucha y los métodos recordemos que podemos usar muchos métodos que no llevan el cambio en sí del sistema, pero sí estimula a muchas personas a continuar en la lucha, como son, ejemplo, un discurso, una carta de condena de las arbitrariedades, una reunión, hablar en la radio, condenar las distintas violaciones de los derechos humanos. Todo esto hace que la población tome conciencia y se sume a este movimiento prodemocrático por la libertad y la democracia de la patria. Los métodos más efectivos son los métodos de intervención no violenta que lo hemos conocido, y dentro de ellos recuerden bien que está la presión psicológica, que se ha usado mucho aquí en Cuba y es muy buena, como es el ayuno y la huelga de hambre, que son dos pilares muy importantes que hace estremecer a la dictadura y da a conocer al mundo todas las violaciones que de los derechos humanos que se cometen en Cuba cuando hay un activista en estas acciones. En el caso mío particular, no critico a nadie, pero las huelgas son muy fuertes, las huelgas de hambre, porque deterioran a la persona, y nosotros necesitamos que estas personas valientes, decididas, inteligentes, estén en la batalla decisiva, que es la que pone fin o da los pasos hacia ese fin de la dictadura. Por eso la huelga de hambre debe usarse con mucha inteligencia. Si puede hacerse entre varios y compartirse esa huelga, ejemplo, un día la hace uno, el otro día la hace otro, y así sucesivamente, para que no se deterioren los activistas. Y esa es la importancia que tenemos que tener, trabajar con inteligencia, no destruirnos nosotros, sino que lo que tenemos que ponerle fin es a la dictadura. Por eso, hagan la huelga si usted lo desea, pero analícela y trate de hacerla con el menor daño posible a usted. Y si hay una multitud de personas haciendo esto, compartiéndose el día de acción en la huelga, es mucho mejor porque es menos daño, no solo a su cuerpo, porque más daño se hace daño a todo el cuerpo que se consume en la huelga de hambre, pero el daño más violento que se hace es el deterioro de la acción del cerebro, o sea, el pensamiento. Por eso tenemos que cuidar los activistas para que puedan levantar a mucho pueblo y luchar contra la tiranía. Hay otras acciones de la intervención no violenta que también entran en esta resistencia activa no violenta, como sea la intervención física, la intervención social, la intervención económica y la intervención política. En todo esto llevan el cambio del sistema. Recuerde que los tres métodos de lucha es la protesta persuasión, que es decir que estamos aquí protestando, pero no lleva a un cambio de sistema. La no cooperación, que si se hace de muchas personas y en conjunto, puede llevar a la transformación y el cambio. Y el que sí lleva al cambio profundo es la intervención no violenta, que son los métodos, ya los hemos estudiado, que en otras ocasiones lo veremos, pero que sí, con la intervención no violenta puede poner fin a un régimen. Pasamos a la sesión de la frase internacional. Hoy le traigo un de Viktor Frankl, psicólogo, escritor y filósofo austriaco, y dice: he encontrado el significado de mi vida ayudando a los demás a encontrar en su vida su significado. Y la importancia de todo esto es que para eso estamos nosotros los activistas de derechos humanos o prodemocráticos, para que las personas hagan lo mismo que hacemos nosotros, porque todos estamos hechos de la misma simiente, de una simiente que son los seres humanos, que llevan dentro, que llevan la libertad y su misericordia y el amor. Y eso es lo que queremos, que también nazcan ustedes, para que ese valor se fortalezca y en conjunto ponerle fin a la dictadura. Por eso el tema hoy está titulado Congreso Comunista, continuidad del totalitarismo castrista. La sucesión y continuidad castro-comunista es una realidad ratificada en la nueva dirección del Partido Comunista de Cuba, PCC. Aunque el tirano Raúl Castro cedió su puesto en la dirección del partido, también dejó designado a su nuevo director y lo mejor de su herencia socialista, la crónica crisis económica, ahora más aguda en el país. El general Raúl había prometido erradicar los campos de Marabú y entregar un vaso de leche a la familia. Ninguna de las dos propuestas raulistas se cumplieron. para amargura de la población. Pues ahora el producto lácteo es más caro y se debe consumir al triple o cuádruple de precio y en moneda libremente convertible. Raúl Castro, después de 13 años de mandato en la usurpación del país, tuvo que minimizar el efecto del incumplimiento de sus promesas entre sus súbditos y la población en general. Y antes de la reunión partidista, se hizo el anuncio de la liberación de las ventas de la carne de res y de leche por parte de sus productores. Un arbitrario bloqueo interno por más de 60 años por parte de su régimen a la buena alimentación de los cubanos. El general Raúl es un obediente y sumiso testaferro de Fidel Castro. Es más peligroso y sanguinario de los esbirros fidelistas e incluso aventajaba en esa máquina de matar al matarife de Che Guevara. En 1959, cuando la opinión pública nacional y mundial condenaba los fusilamientos en masas en Cuba, Raúl Castro vociferaba que continuaría fusilando y que faltaban como más de 200 para ejecutar la pena de muerte. Esto fue solo a 18 días de haber tomado el poder del país y 7 días antes de echar en una fosa común a los cadáveres de 71 militares ejecutados. Su sed de sangre continuó durante todos esos años de régimen. Los últimos fusilamientos fueron en el 2003 de 3 civiles que intentaron abandonar el país. En su discurso de despedida orientó el uso de las armas de guerra contra los luchadores por la democracia en el país. Algunas de las palabras del autócrata Raúl Castro: la posición interna cada día es más fuerte en su lucha en busca de la libertad y la democracia dentro de la isla. Sobre los prodemocráticos, una porción importante en la narrativa discursiva del tirano Raúl Castro en el informal Congreso. Gran preocupación por la intensificación del despertar del pueblo cubano y sus manifestaciones en sus vivencias diarias de las calles, pero sobre todo el gran poderío alcanzado en Internet, y eso que está controlado por la policía política a través de la compañía telefónica Telsa. Imagínese usted si fuera libre y barato el acceso a la red, hubiera más personas exponiendo la realidad del acontecer diario cubano. No podrían mascararse más la verdad y la información, y casi se ha neutralizado la desinformación de los medios oficiales del régimen. Una de las cosas que hace el régimen es expulsar del trabajo para romper su sustentación personal y familiar. Amenaza no solo verbales, sino desde la pérdida del trabajo, golpiza hasta el encarcelamiento de los familiares y amigos de los opositores que no tengan, y impulsa que no tengan relaciones ni apoyen a esos incidentes. Los dueños de pequeños negocios los amenazan de retirarle la licencia comercial si se dan empleo a los opositores. Castro orientó en la organización partidista a mantener invariable el monopolio del Estado en el comercio exterior y reprimió las exportaciones e importaciones de entidades privadas y lo manifestó así. Estas son cuestiones que no pueden prestarse a confusión y mucho menos a la ingenuidad por parte de los cuadros de dirección y militantes del partido. Por supuesto, porque existe un libre comercio en el país, no va a desaparecer la soberanía nacional. Lo que sucede es que Raúl y sus secuaces comunistas han secuestrado la soberanía del pueblo del Partido Comunista y no quieren que la población tenga libertad económica, sino que siga en su posición sumisa paternalista al Partido Estado. ¿Qué significa en la práctica la privada? Que usted tenga un pequeño negocio, o sea, Timbiriche, donde no tiene personalidad jurídica para hacerlo dependiente de la burocracia en las grandes empresas estatales. Usted podrá alquilar un cuarto de su casa, pero nunca podrá tener un hotel. O la sala de su casa podrá poner una cafetería, pero nunca podrá construir o comprar una edificación para hacer una cafetería, y mucho menos varias de ellas. Sin embargo, esas facilidades de negocio sí las tienen los extranjeros, convirtiendo a los cubanos en ciudadanos de segunda categoría. Miguel Díaz-Canel fue designado como sucesor principal del partido, o sea, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Su discurso de clausura del Congreso fue una perorata sumisa de reafirmación de las palabras de apertura del cónclave por el general Castro. Nada nuevo. pues el mismo ha reafirmado en múltiples ocasiones su continuismo en el comunismo. Ambos cabecillas del régimen, Raúl y Descanel, siguen con la misma retórica de la creación de un socialismo próspero y sustentable, ideas que solo pueden surgir de una mente obtusa o desequilibrada con la realidad, cuando existen muchísimos ejemplos de fracaso del régimen socialista o comunista en la historia reciente de la humanidad. Hasta los países escandinavos tuvieron que abandonar su agotado socialismo, y en California y en Nueva York, donde las partidas en masa de los ciudadanos se han convertido en eso. En realidad, lo más importante del Congreso comunista fue que los más recalcitrantes comunistas, fidelistas, fueron sacados del poder, los comandantes Ramiro Valdés y Ramón Machado Ventura, los generales Ramón Espinosa Martín y Leopoldo Cintas Frías, también el jefe del ordenamiento económico del régimen, Mario Murillo. Durante la reunión no podían verse sus rostros por estar ocultos parcialmente por las mascarillas, pero se observaban molestos con la decisión de no estar en las más altas nomenclaturas del poder de puro político. Tampoco pudieron definir el segundo puesto del partido, quedó vacante. En el caso de los comunistas cubanos, este puesto se materializó desde la fundación del Partido Comunista en 1965. Esto aseguraba el traspaso del poder político al hermano de Fidel, Raúl Castro. La no selección del segundo cargo del PCC sugiere una debilidad y fractura de la estructura y alta dirigencia partidista. División interna manifiesta y exacerbada en un choque de fracciones en la organización política castrista, que en los próximos meses debe manifestarse públicamente en el país. El PCC ofrece para el futuro del país el mismo inmovilismo político y económico, o sea, el totalitarismo castrista de una economía estatista y de planificación centralizada, con una política supresora de los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales, e incluso de usar la fuerza de las armas de guerra para callar el deseo de libertad de un pueblo, no sin antes haber repetido las detenciones en masa de la ciudadanía que dejaría pequeña la Primavera Negra del 2003. El Movimiento Pro-Democrático Cubano está en un punto de inflexión muy favorable para impulsar y concretar la libertad y la democratización del país. Resumimos para mejor comprensión: el éxito del lanzamiento de la misión Cruz II de la NASA con la colaboración de la empresa privada aeroespacial SpaceX son pasos seguros a la conquista del espacio y la residencia permanente de los humanos en la Luna y Marte. El octavo Congreso Comunista es una reafirmación de toda la política de fracaso en un régimen. Es la reafirmación del continuismo del totalitarismo castrista en Cuba. Doy gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa y como parte de nuestra identidad del Auto Libre. Finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba
fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Pop Songs de Billboard. Save your tears. Guarda tus lágrimas. Del canadiense The Weeknd. Rapstar, estrella de rap, de Torres Tremonti Bartlett, conocido artísticamente como Polo G, debuta en el primer lugar de la lista R&B Hip Hop.
Lately I've been praying, God, I wonder, can you hear me? Think about the old me, I swear I miss you dearly. Stay up till you come up, I've been sticking to that theory. Every day about it, I'm exhausted and I'm weary. Make sure I'm smiling public when alone, my eyes tear me. I fought through it all, but
lo último de Taylor Swift es la canción del género country con mayor streaming o la más transmitida del momento. Se titula Mr. Perfectly Fine, Señor Perfectamente Bien. God Almighty, Dios Bueno y Todopoderoso, del vocalista Crowder, asciende al número uno de la categoría de música cristiana de Billboard. Coloca en el primer lugar de la cartelera Mainstream Rock, And So It Went, y Así Pasó, de la banda neoyorquina The Pretty Reckless, acompañada por el guitarrista Tom Morello.
With all these eyes upon us, but no one seems to see that you and me are just the same as God meant it to be, but you're much too close to me.
Antes que salga el sol, de Prince Royce y la dominicana Nari Natasha, llega a ser el éxito número uno de la lista Latin Pop.
Como en viejos tiempos te digo, no puedo mirarte con ojos de amigos. Voy a hacerte cositas de esas que te gustan. A ti contigo no me falta nada. Dame un beso de eso que me dure una semana. Mami, esto es pa' hoy que yo no sé mañana.
Antes que salga el sol por la mañana.
El dueto de Alejandro Fernández y Cristian Nodal, titulado Duele, sube a la cima de la categoría regional mexicana.
Persona me pasas al frente y lo odio porque en mi lugar él sí supo quererte y me duele verte tan feliz aunque te lo mereces.
Y cerramos con la canción latina más difundida del momento por la radio estadounidense según Billboard, La Noche de Anoche, de Bad Bunny y Rosalía.
Porque la noche, anoche fue algo que yo no puedo explicar. Espera, 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 sin parar. Entonces pensé en mí, yo siempre pensé en mí.
Para Radio Televisión.